Teresa Díaz y Noemí Martínez. Te gusta COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Degusta COPE. Recibe un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya sabes que nos puedes escuchar todos los miércoles en cope.es. Y si te lo pierdes, no pasa nada, porque nosotras te lo recordamos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope, en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás también como Degusta COPE. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. Mañana, 28 de mayo, se celebra el Día Nacional de la Nutrición y es que no hay mente feliz sin cuerpo sano y mantener una alimentación saludable es imprescindible. Para hablar de nutrición, está hoy con nosotras Pablo Barcina, nutricionista. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Como decíamos, es imprescindible llevar una alimentación saludable y más hoy en día que los avances en tecnología alimentaria han permitido elaborar muchos y muy variados alimentos. ¿Comemos ahora mejor que antes?
Bueno, pues siento tener que decir que no.
No.
O por lo menos eso es lo que apuntan los datos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Si vemos un poquitín las estadísticas que tenemos pues de sobrepeso, de obesidad y más que nada su evolución en los últimos años, tenemos que decir rotundamente que no comemos mejor que antes. Además, bueno, pues las previsiones no son nada halagüeñas, ¿no? Porque encima, bueno, pues si cabe van un poco a peor, ¿no? En España hemos incrementado el sobrepeso y la obesidad en un 10% en los últimos 10 años. Tenemos unos porcentajes de obesidad infantil que incluso han superado a la primera potencia mundial, que tradicionalmente había sido Estados Unidos. Entonces, no podemos decir que comamos mejor que antes, sino todo lo contrario.
¿Y por qué pasa eso?
Pues bueno, es un compendio de razones, ¿no? Al final, hay muchas responsabilidades. Hay responsabilidades por parte de la administración que no ponen cartas sobre la mesa para aumentar la prevención, ¿no? En el ámbito sanitario. También hay responsabilidades por parte de la industria, lógicamente. Digamos que no se preocupa todo lo que debiera por la salud de los consumidores. Y luego también, bueno, pues también tienen parte de responsabilidad de los consumidores por, bueno, quizás cierta dejadez en algunos casos o cierta comodidad, ¿no? Un compendio de razones.
Y Pablo, ¿los hábitos alimenticios son iguales para todas las culturas?
Bueno, en función de cada cultura, pues tienen sus hábitos, incluso tienen sus adaptaciones, ¿no? Fisiológicas. Cada cultura tiene sus particularidades.
O incluso el picante, ¿no? Estoy pensando ahora, en plan la cultura india que utiliza muchísimas especias, o incluso la mexicana, que están mucho más acostumbrados al picante que lo que podremos estar nosotros, por ejemplo.
Claro, y luego al final, el tema de especias tradicionalmente, se ha justificado por un poco enmascarar ciertas características organolépticas de productos que a lo mejor no están en las mejores
en su mejor momento, ¿no?
Eso es.
¿Y por qué es importante mantener horarios más o menos regulares para las comidas? ¿O una actitud a la hora de comer, como estar sentados, por ejemplo?
Bueno, es importante por varias razones. Hacer comidas frecuentes a lo largo del día es recomendable. ¿Por qué? Para que, bueno, pues se mantenga una glucemia, un nivel de glucosa en sangre constante, para que no haya picos de insulina y, por tanto, luego no tengamos bajones que nos den más apetito.
Que en general sí que es lo de los 5 comidas al día, sí que es cierto, ¿verdad?
Sí,
en general.
Es a nivel general. Uh-huh. Luego,
cada uno ya.
Luego es como lo de hay que desayunar. Bueno, pues depende de las personas, depende de cada uno. A lo mejor una persona que no desayune puede, ¿por qué no?, tener un mejor patrón alimentario que otra que sí lo haga, ¿no? Una cosa es generalizar y otra cosa es luego a nivel individual. Pero bueno, sí que en general, comer sentado también pues ayuda a una mejor digestión, a que los mecanismos de la saciedad, los receptores y demás, pues tengan un mejor funcionamiento. Entonces, al final lo que se va a conseguir es crear un equilibrio, digamos, bioquímico y hormonal para que no tengamos, digamos, excesos luego, ¿no?
¿Y cómo sería la alimentación, por ejemplo, para un día completo y que fuese sano?
No podemos quedarnos en un día, ¿no? La alimentación correcta hay que verlo un poquitín a más medio plazo, ¿no? Es decir, tenemos que ver que por ejemplo, en un periodo de tiempo, como puede ser una semana o dos semanas, si haya consumido con la suficiente frecuencia ciertos grupos de alimentos, como pueden ser hortalizas, como pueden ser cereales integrales, frutas, frutos secos.
De todo un poco.
A lo largo de ciertos días. ¿Qué puede ser? Pues bueno, pues un día en el que se consuman, pues bueno, frutos secos, se consuman frutas desde el desayuno, huevos, cuanto mejor calidad mejor, en el que se consuman lógicamente verduras, proteínas de calidad como la del pescado, en fin, que no se consuman, bueno,
mucha grasa, ¿no?
Eso, bueno, depende de la grasa. Con la grasa también hay cierta confusión, porque claro, no es lo mismo hablar de grasa, pues por ejemplo la grasa hidrogenada, las grasas trans, las grasas saturadas, también un poquitín se ha exagerado, ¿no? Su relación con el riesgo cardiovascular.
¿Y qué raciones, por ejemplo, se consideran excesivas?
Pues mira, eso también es relativo. Excesivo es todo aquello que al final nos produce un desequilibrio, tanto calórico como en el perfil bioquímico.
Pablo Barcina, tecnólogo nutricionista, gracias por estar en Degusta Cope.
A vosotros, buenos días.
En la actualidad circulan muchos tipos de dietas que bajo el atractivo nombre de dietas milagro prometen pérdidas de peso rápidas y sin esfuerzo, pero también es conveniente saber las contraindicaciones que pueden tener.
Y es que habitualmente al dejar las dietas milagros se recuperan más kilos de los que hemos perdido, el conocido efecto rebote. Debemos desconfiar también de las dietas que se basen en la toma de un solo alimento, que ofrecen una pérdida de peso muy rápida o que recomiendan en ocasiones ayunos.
Ya no es solo que este tipo de dietas carezcan de rigor científico, sino que en ellas hay un déficit de nutrientes esenciales que pueden dar lugar a problemas de salud.
Si nos centramos en aquellas que no debemos hacer, están aquellas en las que se incluye la toma de un solo alimento, como decíamos, dietas de la piña, de la alcachofa, de la papaya. Son dietas que, además de resultar aburridas y monótonas, son desequilibradas y pueden producir trastornos digestivos.
También debemos tener en cuenta aquellas que tienen un bajo o muy bajo valor calórico. Seguirlas durante un periodo largo de tiempo puede provocar un desequilibrio alimentario y déficits nutricionales, entre otras cosas.
Tampoco debemos perder de vista aquellas pobres en hidratos de carbono o bien en proteínas.
Y cuidado con las disociadas. Se trata de dietas basadas en evitar mezclar en la misma comida diferentes nutrientes. Este concepto es irreal, ya que no hay alimentos puros en nutrientes, que únicamente contengan hidratos de carbono o solo proteínas, o por ejemplo también solo grasas.
La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad recomienda reducir entre medio kilo o un kilo de peso a la semana como máximo. Con pérdidas de peso más bruscas se pierde masa muscular, en contra de lo recomendado en la pérdida de peso saludable.
Y es que estamos muy equivocados. Existe la creencia popular de que saltándose alguna ingesta diaria se adelgaza con mayor facilidad. Toda dieta debe estar adaptada a las necesidades de la persona. Por eso es importante ponerse en manos de expertos en nutrición.
Por todo ello, muchísimo cuidado. Estamos en la época en que revistas, páginas web, incluso nuestros amigos nos bombardean con dietas milagro. No caigas en el error de escoger una de ellas. Ahora ya tienes las claves que te harán desconfiar. Y feliz Día Nacional de la Nutrición.
Teresa Díaz y Noemí Martínez. Te gusta COPE. Estar informado.
Fusionar culturas es un concepto que está de actualidad. El arte, la música o la gastronomía pueden encontrar puntos en común dentro de distintas culturas, o si no, cierta fusión.
Para ello, el Centro Cultural Coreano de Madrid organiza mañana jueves 28 de mayo una cena a cargo de dos chefs de primera, uno español y otro coreano. El objetivo, fusionar Corea y España.
Óscar Velasco es el chef encargado de representar a España en esta cena. Su currículum habla por sí solo, 2 estrellas Michelin y desde 2001 jefe de cocina y encargado de la dirección gastronómica del restaurante San Celoni en Madrid. Buenos días, Óscar.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La cena se celebra en tu restaurante, ¿en qué va a consistir?
Bueno, pues al final lo que hemos querido es, pues eso, fusionar un poco nuestras dos culturas, ¿no? Lo que es la cocina coreana y de la mano de Jin Jun Sik y la nuestra propia, ¿no? La española y evidentemente lo que son nuestros restaurantes. Sí. Entonces lo que queremos es ofrecer un poco a nuestros clientes, pues un poco que tengan la oportunidad, ¿no? En una misma cena y sin salir de Madrid, bueno, pues el conocer evidentemente por lo que es San Celoni, que la gente tiene otras oportunidades, pero también conocer, bueno, un poco lo que es esta cocina de vanguardia, esta cocina creativa, a cargo de uno de los cocineros coreanos más representativos a nivel internacional.
¿Y cómo va a ser el menú?
Bueno, pues muy fácil. Lo que hemos hecho al final ha sido dividir el menú en dos partes, ¿no? La mitad de los platos hace él, los ha diseñado él, y la otra mitad los hemos diseñado nosotros en San Celoni. pero bueno, yo creo que como siempre hablamos, ¿no?, de que las cocinas viajan, es difícil viajar, ¿no? Uh-huh. Pues hombre, siempre ofrecimos a Jim que fuera un poco la persona que decidiese cuáles eran los platos que a él le resultaba más fácil poder hacer en España.
Vamos, que y no bueno, se van a mezclar españoles con coreanos, sale uno de cada, ¿no?
Eso es, ¿no? Yo creo que al final lo que queremos es eso, ¿no? Es mostrar un poco, pero que cada uno, yo creo que lo importante es que cada uno más muestre su esencia, ¿no? Entonces el mezclar creo que no sería lo más apropiado.
Claro.
Y al final lo que queremos es un conjunto, pues eso, que en el que podamos haber descubierto muchas cosas.
De hecho, hablabas que Jim Jun-sik ha dicho que le ha costado encontrar, bueno, que a lo mejor no es tan fácil para él encontrar ciertos ingredientes. De hecho, él lo ha dicho, ¿no?, que le ha costado en España encontrar ingredientes para su menú. ¿Esa es una dificultad añadida?
Desde luego, sobre todo porque en muchos casos son ingredientes diferentes, ¿no? O sea, me refiero a decir que son lo mismo, pero no son con los que él está acostumbrado a trabajar cada día o nosotros cuando viajamos fuera, ¿no?
Claro.
De todas maneras, también él comentaba ayer en la rueda de prensa que estuvo en España hace 2 años y que este boom que ha habido por las cocinas asiáticas, pues la china, coreana, japonesa, que está viendo en Europa y en España también, pues que en estos 2 años le ha sido más fácil encontrar ciertos productos y en algunos casos, bueno, decía que bromeaba que en muchos casos, en algunos casos, mejor calidad que los que pueden encontrar en Corea. Y estaban pensando en llevárselos para allá, ¿no? En hacer un negocio de exportación de producto español.
Oye, no estaría mal. ¿Y qué platos para ti representan la gastronomía española?
Bueno, yo creo que para mí hay... Bueno, depende, al final es que esto depende de nuestra... Yo siempre digo que nuestra gastronomía es muy variada, ¿no? Me refiero a decir, somos... un país relativamente pequeñito en kilómetros cuadrados, pero muy variado, ¿no?, en productos, culturas, entonces...
¿Pero nos podemos salir de la tortilla de patatas y la paella?
Supongo que eso no estará en el menú hoy, o sí, no sé.
No está en el menú, pero es complicado fuera de nuestras fronteras la parte de nuestro jamón y todas estas cosas así, el que nos conozcan, aparte por la cocina más creativa, más por nuestra cocina de raíces, que creo que es tremendamente importante y que tiene ese nivel. Pero bueno, no sé si no lo hemos sabido hacer o como otras cocinas, ¿no?, mucho más presentes en el mundo, pero ya te digo que internacionalmente es complicado el encontrar otras cocinas porque no se estén en esta tortilla. Yo creo que además son platos geniales cuando se hacen bien hechos, ¿no?, la tortilla.
Totalmente.
Pero luego más,
y triunfan en el extranjero también, yo creo, ¿no? La gente los conoce.
Sabes que también triunfan mucho, además yo creo que a nivel, cualquier cocinero que viene del exterior, que viene a España, todo lo que son, todo el producto que viene de nuestros mares, ¿no?, de cualquiera de los dos mares, del Mediterráneo, del Atlántico, uh-huh, les encanta, ¿no? Ayer hablábamos un poco también de esto, hemos podido ir cambiando opiniones, ya que nuestros mariscos eran maravillosos, ¿no?, decía Jim Asdad. Bueno, pues yo creo que además que luego tenemos la cultura interior, el cerdo, es que tenemos tanto y tan variado, ¿no?, que el decir, claro, de quedarnos con algo es muy complicado.
Y, por ejemplo, ¿nos puedes desvelar uno de los platos vuestros?
Sí, claro, sí. Mira, yo creo que vamos a empezar más. Yo, mira, un poco, evidentemente, yo no conozco el restaurante de Jim, y entonces, lo que de alguna manera, bueno, lo que hemos intentado es hacer, yo creo que somos un... Bueno, al final va a ser una cocina de producto, porque uno de los platos de Jim se llama pulpo. O sea, decir que, bueno, que yo creo que tiene la presencia o la importancia de este pulpo, que en este caso se está haciendo con un pulpo gallego, ¿no?, que él, pues, le ha maravillado y que le ha encantado, ¿no?
Normal, claro.
Claro, ¿no? Bueno, pues mira, pues nosotros, por ejemplo, con el que vamos a empezar nuestra parte del menú, pues vamos a hacer una gamba blanca con guisantes, apio, manzana y eucalipto. No, este será, por ejemplo, nuestro. Se puede desvelar, porque el menú se conoce, ¿no? Otro puede ser los espárragos blancos. Esos son los que yo estoy haciendo, ¿eh? Uh-huh. Espárragos muy blancos, tuétano, limón y parmesano. Y te digo alguno más, si quieres, de los de Jim. Pues mira, va a ser un bonsán de cerdo, de papada de cerdo. Va a ser un arroz con erizo de mar, una sopa de setas de pino, y luego va a hacer un pargo crujiente. Bueno, un poco ya te digo que lo que hemos intentado entre los dos es montar un menú que tenga cierta coherencia y cierta armonía, ¿no? Aparte de, evidentemente, pues que sea completamente diferente culturalmente, ¿no?
¿Y cuántas reservas tenéis para mañana por la noche? Porque he visto que el precio del menú está en 190 euros, ¿puede ser?
Sí, son 120, ¿no? También un poco quiero, son 190 euros con todo incluido, ¿no? Uh-huh. En el cual vamos a ofrecer también un maridaje. Yo creo que también vamos a incorporar en uno de los platos un maridaje con un vino de arroz, que nos ha mandado directamente desde Corea, porque nos ha pedido Jim. Y luego lo que también queremos es un poco lo que hemos querido jugar a través de los vinos es un poco el hacer un maridaje un poco nuestro, ¿no? A través de nuestros vinos, ¿no? Que un poco han sido seleccionados, un poco en nuestro caso, evidentemente, por nuestro sumiller David Robledo. Y también hemos, de alguna manera, también hemos seguido un poco los consejos. Como no conocemos al 100% los platos hasta hoy, que hagamos las primeras pruebas, ¿no? En el que probemos los menús, la armonía, que quizás tengamos que pulir algunas cosas, ¿no? Sí. Hemos pedido consejos en el tipo de vino que necesitábamos para sus platos, ¿no? Pero vamos a intentar pues que también sean un poco esté maridado con vinos españoles, ¿no? Y lo que te decía, el precio es 190 euros, todo incluido, y bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad para descubrir, bueno, pues San Celoni, evidentemente, y lo que decía antes, y uno de los grandes cocineros coreanos como es Jin.
Está claro. Y una cosa, ¿tú crees que el paladar español sí que se está abriendo cada vez más a nuevas culturas?
Yo creo que sí. Yo creo que parte de nuestra gran avance, de nuestra gran revolución en la gastronomía, es un poco en el que todos tenemos este interés por conocer, probar y aprender, ¿no? Yo creo que ayer también lo comentábamos un poco, es decir, porque la gente me decía, ¿miras lo que hace? Digo, por supuesto, ¿no? Yo creo que al final estamos viendo, aprendiendo algo que para nosotros es completamente diferente, cultura completamente diferente y tanto cultural, y también como la gastronómicamente, ¿no? Se hace sus planteamientos, su forma de cocina. Entonces, yo creo que gran parte de este desarrollo es que la gente, como clientes, cada vez queremos aprender, descubrir y ver. Y bueno, yo creo que es un poco así. Cada vez hay más.
Sí que es verdad, yo creo que antes estábamos un poco más
cerrados.
Sí, yo creo que
bueno, ahora con
era
toda
como
la
que nos daba un poco más de miedo probar algo nuevo, y ahora cada vez más.
Yo creo que además podemos ver, o sea, ver las tendencias, ¿no? Cada vez ahora mismo hay una tendencia, una moda, ¿no? Hacia los restaurantes de cocina de fusión, o sea, es decir, con lo cual yo creo que las cosas surgen porque el cliente lo demanda, ¿no? Es decir, tú puedes ser un visionario, puedes ser pero si tú con tu cocina, con tu trabajo no consigues llegar al cliente, no sirve de nada, ¿no? Entonces, por eso yo creo que todo está súper relacionado. Es decir, si el cliente pide, demanda y te exige, es porque conoce, quiere aprender, quiere ver, quiere descubrir, ¿no? Entonces, no lo podemos separar, y yo creo que sí, desde luego que sí.
Claro que sí. Óscar Velasco, chef con dos estrellas Michelin y jefe de cocina del restaurante San Celoni de Madrid. Muchas gracias por estar en Degusta Cope.
Nada, un placer a vos por permitirme estar contándolo a todo el mundo, y nada, invitaros, de verdad, que nos quedan las últimas mesas y que yo creo que va a ser un gran, yo creo que es algo afortunado. Yo creo que el poder traer este tipo de eventos, poderlos tener en una ciudad, es algo beneficioso para el enriquecimiento de todos, y evidentemente para que, bueno, pues que quiera y decida, pues que lo disfrute y que pueda compartir con nosotros mañana por la noche.
Está
creo que
claro.
Va a ser divertido.
Es
toda
una
la suerte del mundo, Óscar.
Gracias a vosotros.
Hasta
un abrazo.
Luego.
Hasta luego.
¿Cuántas veces te ha apetecido una pizza estando en casa, pero no has tenido ingredientes para hacerla? Pues Miquel te propone una receta que tiene como protagonista lo que te encuentres por la nevera.
Hoy vamos a hacer mini pizzas con pan de molde. Para ello necesitamos rebanadas de este pan, tantas como vayamos a comer, un bote de tomate frito, jamón, atún, chorizo, salchichas, cebolla o lo que pilléis en el frigorífico. Y queso rallado, por supuesto. Precalentamos el horno a 180 grados. Distribuimos las rebanadas encima de la bandeja y las pintamos con el tomate frito. Añadimos encima lo que más nos guste. Cubrimos con el queso rallado y condimentamos con cualquier especia que nos guste, con orégano, por ejemplo. Metemos al horno durante 10 minutos, sacamos, listo para comer.
Algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta
es momento de pasárselo bien y de no parar en casa. ¿Qué no se te ocurre qué hacer? En Degusta Cope te damos algunas ideas, eso sí, en clave gastronómica.
Apunta este lunes la siguiente cita en Aranda de Duero, Jornadas Gastronómicas del Lechazo. Empiezan este 1 de junio y estarán en la localidad burgalesa hasta el próximo 30 de junio. 9 restaurantes de Aranda de Duero ofrecen distintos menús con este plato como protagonista. Seguimos con la carne, y es que este mes de junio Madrid celebra el mes del rabo de toro. Durante todo el mes, 20 restaurantes de la capital ofrecen menús que tienen en común este guiso típico de la gastronomía cordobesa. Es la tercera edición de estas particulares jornadas en la las que el rabo de toro se puede probar de 20 maneras diferentes. Y Medina del Campo acoge este fin de semana la Feria de la Cerveza Artesana. En esta tercera edición podrás disfrutar de un curso de elaboración de cerveza en casa o de una exposición del coleccionismo cervecero. Y en Barcelona se celebra mañana, jueves 28 de mayo, la segunda convención de cocinas centrales. El eje es la restauración social, que es la que se ocupa de alimentar a pacientes de hospitales, personas mayores o escolares. El objetivo de esta convención es ofrecer un espacio para el encuentro de los profesionales de la restauración.
Hasta aquí el capítulo 17 de Te Gusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos en cope.es y también nos puedes encontrar en redes sociales. En Twitter y en Instagram somos Te Gusta Cope y en Facebook estamos en facebook.com/Te Gusta Cope. En la técnica ha estado Teresa Fernández Almagro. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.